Eso, buenas tardes. Hacemos la clase esta de recuperación que os comentaba. Os vuelvo a pedir perdón, ya en la última vez. Veis que es una clase exactamente igual que las demás, que estamos conectados al otro lado, que estamos aquí sin problemas. Y bueno, vamos a seguir avanzando, y por mi parte intentaré que no vuelva a ocurrir, ¿no? Lo de tener que cambiar horas, que siempre es un... Es una pesadez, sobre todo para vosotros, ¿vale? Si os acordáis, último día estuvimos viendo Derecho Romano en Hispania. Acordaos, nosotros no vemos Derecho Romano, vemos Derecho Romano en Hispania. Vimos Derecho Romano en Hispania. Y lo último que habíamos visto, lo vimos un poco rápido, fue el asunto de las provincias, ¿no? De la división provincial. A mí me interesaba sobre todo que vierais cómo se iban haciendo cada vez más y más provincias, y el cambio este de las provincias únicamente senatoriales a provincias senatoriales e imperiales, ¿vale? Porque es un símbolo, una imagen, una metáfora muy buena de realmente cómo... Disculpa.
No, nada, digo, me vas a hacer delante y no te
ves. Ah, de tampoco hay... Sí, total. Una metáfora muy buena de cómo va evolucionando la civilización romana, incluso de cómo la propia civilización romana se ve a sí misma, ¿vale? Entonces vamos a ver la organización municipal, ¿vale? Y vamos a ver el final del Imperio Romano aquí en Hispania. Empezaremos a ver seguramente también a los visigodos, que son los siguientes paisanucos que aparezca en nuestra historia, ¿vale? Perdón. Esto decíamos, organización municipal, ¿vale? Siempre vamos a ver, cada vez que empecemos un bloque temático, un bloque histórico, vamos a ver organización, administración central, administración provincial, territorial y administración local, ¿vale? En cuanto a los romanos, no hemos visto la administración central, hemos pasado de hablar de cómo se estructuraba el imperio y tal, ¿vale? Lo que hemos visto es administración territorial, y ahora vamos a ver administración local. Fundamentalmente, tres tipos de ciudades en Roma, ¿vale? Fundamentalmente tres tipos de ciudades, porque, os lo he dicho varias veces y tenemos que tenerlo en cuenta, Roma entiende el mundo desde la ciudad hacia la ciudad, ¿vale? Entonces, todo lo que nos interesa de relacionado con nuestra asignatura va a venir del mundo urbano. ¿Por qué? Porque lo de alrededor a Roma le importa tres huevos, ¿vale? Para Roma todo lo que hay alrededor de las ciudades es el cinturón agrícola, ni más ni menos. Si os lo dije, el cinturón agrícola comprende un montón de gente, un montón de aldeas y tal, pero a Roma no le interesa. Entonces, las ciudades es el centro político, es el centro de participación administrativa y es el centro en el cual se disfruta, se practica y se lleva a cabo el derecho romano. Entonces, cuando nosotros decimos que en Hispania, por ejemplo, hay tres tipos de ciudades, tenemos que entender que hay muchos más tipos de poblaciones. Pero nos interesan fundamentalmente estos tres tipos, e incluso nos interesan dos de ellos realmente, porque el tercero, que son las ciudades peregrinas, son lo que su propio nombre indica. ¿Os acordáis de los peregrinos? Que dijimos, son paisanos, que son hombres y mujeres libres, que viven en el Imperio Romano, pero que no disfrutan del derecho romano. No son bárbaros, pero no disfrutan del derecho romano. Entonces es otro rollo. Las ciudades peregrinas es exactamente lo mismo, pero aplicado a ciudades. Ciudades que siguen existiendo, que siguen funcionando, con su propio derecho prerromano, etcétera, etcétera. ¿Vale? No nos interesa demasiado. Si nos interesan, o si nos van a interesar, tanto las colonias como los municipios. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Las colonias es una ciudad creada de nueva planta, y los municipios es la transformación de una ciudad que ya existe en una población de carácter romano. Por diversas vías, una ciudad que ya existe se transforma en una ciudad romana. con administración romana, con organización romana, con derecho romano. No deja de tener truco esto, porque incluso las colonias en ocasiones nacen a partir de una ciudad ya existente, ¿vale? Es lo que se llaman las dipolis o duopolis. En este caso, ¿qué se hace? Tenemos una ciudad romana, una ciudad que ya existía, una ciudad indígena, por así decir, y junto a ella se hace otra ciudad de nueva planta que es plenamente romana, ¿vale? Entonces, podríamos decir que es como tener el barrio antiguo, el barrio viejo y el barrio romano, ¿vale? Ya os digo, luego hay otra multitud de poblaciones, de aldeas, de fortificaciones, etcétera, etcétera, pero lo que nos interesa fundamentalmente es esto. Y estas colonias y municipios se rigen por leyes. Leyes de colonias, coloniales y leyes municipales. Se considera que de ambas, tanto de las leyes de colonias como de las leyes municipales, existía un tronco común, existía una ley marco. Porque lo que conservamos es muy parecido, ¿no? Son como rellene con el nombre de su ciudad sobre la línea de puntos. Pero no conservamos una ley marco como tal. Entonces, parece lógico pensar que así era, pero no lo sabemos exactamente. Leyes de colonias tenemos, sobre todo la ley de Urso, de lo que hoy en día es Osuna. Ahí se jerarquiza y se organizan aspectos de jurisdicción, de gobierno, incluso aspectos religiosos. Y leyes de municipios conservamos más. Conservamos la Lex Alpensa, por ejemplo, la Flavia Malacitana o la Ignitana. Todo esto está en la Bética. Y son leyes más profundas, son leyes más curradas, son leyes que entran más al detalle que las leyes de colonia. ¿Vale? Las leyes municipales son más detalladas que las leyes coloniales. Tanto en una como en otra, como decía, se establece el gobierno local. ¿Cómo se lleva a cabo el gobierno local? ¿Cómo se lleva a cabo la administración local, el ejercicio de la administración local? Y aquí seguimos con lo que vimos el otro día. El otro día hablamos de cuatro fuentes del derecho, ¿os acordáis? Dentro del Imperio Romano, dentro de la cultura romana, cuatro fuentes del derecho. Y dijimos, tendremos las curias, tendremos el Senado, tendremos los magistrados y la cuarta eran los juristas. Pues aquí tenemos lo mismo, pero sin los juristas. ¿Cómo se organiza el gobierno de las ciudades, de las colonias y de los municipios en Hispania? En base a tres criterios de poder que se interrelacionan entre ellos. ¿Vale? Digamos que el más importante, el poder ejecutivo, va a ser el tercero que veamos. Son los que llevan a cabo, llevan a cabo las acciones, por así decir. ¿Vale? Primer plano del poder. Esto no es piramidal, ¿eh? Conviven los tres. La asamblea municipal o los comicios. Lo vimos el otro día, que la asamblea municipal o los comicios es la reunión de todos los vecinos de una ciudad con derecho o con legitimación a la participación en la vida política. Fundamentalmente, ¿qué hace esta asamblea municipal o estos comicios? Pueden dictar leyes comiciales, que os acordáis, algunas las pedían los magistrados. ¿De dónde viene esto? Lo de las leyes. La asamblea municipal, los comicios. La asamblea municipal, los comicios, es la reunión de todas, os voy a encender aquí porque así veis vosotros también las preguntas. La reunión de todos los vecinos de un municipio, una colonia, una ciudad, con derecho a participación política. ¿Vale? Número cambiante. Dependiendo de lo grande o pequeña que sea la ciudad, el número será más grande o más pequeño, ¿vale? Entonces, estos comicios, insisto, dictan leyes comiciales que a veces parten de ellos y a veces parten de los magistrados, ellos solamente las aprueban, pero sobre todo su labor fundamental es elegir los magistrados, elegir las magistraturas. ¿Vale? ¿Te respondí a la pregunta, por cierto? Lucía. Vale, gracias. Guay. Vale, esto en primer lugar. En segundo lugar, el Senado. El Senado, lo que vimos antes, lo que vimos el otro día, perdón. ¿El Senado qué es? El Senado es la reunión o una reunión de en torno a 100 personas. Nuevamente, depende del tamaño de la ciudad, pero en torno a 100 personas es un órgano colegiado donde se reúnen los tíos más importantes, los ancianos, los jefazos de familia, etcétera, etcétera, los tíos más importantes. ¿Vale? Entonces, el Senado tradicionalmente es una asamblea, una reunión de corte consultivo. De ahí lo de Senato consulta, ¿vale? Que es casi como un cliché. Tiene también labores legislativas y tiene también labores de control, ¿vale? De control de los fondos, es decir, de lo que llamaríamos hoy en día un control económico. Y de control jurisdiccional, es decir, de controlar lo que hacen los magistrados. Lo más importante de aquí serían evidentemente las labores legislativas, pero es que las labores legislativas del Senado están íntimamente vinculadas a los magistrados. ¿Vale? Veis que los magistrados son los jefazos aquí. ¿Vale? Y en tercer lugar, lo que hemos dicho en la tercera figura. Primera, curia. Segundo, senado. Tercero, los magistrados, las magistraturas. ¿Vale? ¿Qué son las magistraturas? Son figuras, organismos que colaboran, que contribuyen a cualquier labor del gobierno de una ciudad que nosotros pensemos, igual que, abrimos paréntesis, a otro nivel. Hacen lo mismo en el gobierno de todo el Imperio Romano, de toda la civilización romana, los cónsules y todo este rollo, ¿vale? Esto no nos corresponde ahora. Entonces, figuras que contribuyen a todos los aspectos del gobierno local que nosotros podamos pensar y por lo tanto son el poder ejecutivo. Están escogidos por los comicios. Es decir, escogidos por esa. Conviven en el tiempo. Sí, estas tres sí. Estas tres conviven en el tiempo y en el lugar. Imaginaos yo qué sé, el municipio de Flavio Malacitano. Allí tenemos unos comicios donde se reúnen todos los paisanucos que tienen derecho a participación política de este municipio. Tenemos un senado donde se reúnen los 100 tíos más importantes para debatir y hacer senato consulta y tal, y además tiene magistraturas que son anuales siempre, ¿vale? Son por un año. Entonces, a los magistrados los escogen entre y por parte de los comicios, o sea, evidentemente tienes que formar parte de los comicios para que te escojan, y son los comicios los que te escogen, entonces es de entre un número muy pequeñito de gente. Se escogen a los magistrados y estas magistraturas, como os digo, son siempre anuales, duran un año. Son siempre colegiadas, es decir, hay dos magistrados ejerciendo la misma labor, con una excepción que vamos a ver después. La idea es, si queréis, que se controlen los magistrados entre sí, ¿vale? Por eso. Otra vez, a nivel grande, siempre había dos cónsules, ¿no? Y siempre tenían esa pugna, ese pique. Los magistrados, como digo, magistraturas anuales, magistraturas colegiadas, dos personas con una excepción que veremos después, magistraturas honoríficas, es decir, no se cobra, no se cobra nada, ni dietas ni nada, no se cobra. y magistraturas responsables. Es decir, que respondes por los gastos. El magistrado entrante le hace un juicio. Diremos después en la Edad Media y en la Edad Moderna un juicio residencia, que en este momento todavía no se llama así, al magistrado saliente. Le dice, oye tú, magistrado saliente, Flavio, colega, cuando entraste en la bolsa había 10. Y ahora resulta que en la bolsa hay 8. ¿Dónde están los dos que faltan? Y Flavio dice, no, pues mira, es que hemos levantado un puente y además ha venido una época muy mala de cosechas y hemos tenido menos ingresos y tal y cual. ¿Vale? Si se considera que Flavio ha metido la mano en la bolsa, se le castiga como tal. ¿Vale? Entonces dice, oye, pero no tiene sentido esto. Si no cobras, estás un año sin poder trabajar porque te dedicas a esto, y encima, claro, eres responsable, no puedes meter la mano en la bolsa, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, pensad que estamos en la época romana. Pensad que estamos en una economía basada en la esclavitud, es decir, no es que estés un año sin currar, es que no curras tú. ¿Vale? Ya curran para ti los 200 paisanos que tienes. Y estamos dentro de un sistema en el cual vas subiendo escalones. ¿De acuerdo? Vas subiendo escalones. Entonces tienes que ir pasando por todo lo que se llama el cursus honorum, que después pasa a ser otra cosa, en el cual tú llegas cada vez más y más arriba. ¿Vale? Y pensad que estamos hablando de ciudades romanas, es decir, de sitios grandes. O sea, esta peña pasa un año currando de magistrado y no pierde dinero. Ya lo digo yo. Otra cosa es lo que veremos después que ocurre en la Edad Media y en la Edad Moderna en pequeñas aldeas. Aquí, por ejemplo, ¿vale? En los concejos. Seguro que lo habéis visto en algún sitio. ¿Cómo se dice? El presidente de la Junta Vecinal, que no solo no cobra, sino que además palma pasta porque tiene que gastar la gasolina y él ir a donde uno, él ir a donde otro y tal y cual. Esto ocurre ahora, ocurrió hace 200 años, hace 500 y ocurriría hace 2000 en los pequeños pueblos. ¿Vale? Ahora imaginemos esta misma situación, lo que pasa es que en vez del presidente de la Junta Vecinal de Thanos, estamos hablando del presidente de la Junta Vecinal, que no existe evidentemente, de Salamanca o de Sevilla, que ese no va a palmar pasta. ¿Entendemos? Esa es la idea. Vale, entonces, magistraturas. A nosotros nos interesan las magistraturas civiles, administrativas. Hay también magistraturas religiosas y hay también magistraturas militares. ¿Vale? Yo os digo, absolutamente todo el gobierno de una ciudad se lleva a cabo mediante esto. ¿Cuáles son los magistrados más importantes? Los más importantes son los duo viri. Los duo viri. ¿Os acordáis que os dije que las magistraturas eran colegiadas, eran dos personas, con una excepción? Esta es la excepción. Los duo viri. ¿Qué significa duo viri? A ver, hemos estudiado latines todos, ¿no? Duo viri, dos hombres. ¿No? Vis viri. Hombre, la virilidad, todas estas. Bueno, dos hombres masculinos, además. En este caso, decíamos, dice, hombre, pero nos has dicho que estas no son dos, que esta es la excepción. Se llaman duo viri porque por cada hombre de una magistratura normal aquí aparecen dos. Entonces, los duo viri son cuatro. ¿Lo vemos? ¿Vale? Parece un trabalenguas, pero es así. ¿Qué hacen estos? Son los alcaldes, por así decir. Con mucho más poder. Son los que convocan el Senado, los que lo presiden, tienen jurisdicción civil, tienen jurisdicción militar, tienen jurisdicción de gobierno. ¿Vale? Más magistrados, estos sí, dos. No como los duo viri, que son cuatro, pese a su nombre. Los ediles. ¿Vale? Los ediles son los jefes de policía. Es lo que ha quedado en el idioma castellano como concejal, ¿no? Ediles. Los jefes de policía. Los que se encargan también de los pesos y medidas. ¿Vale? ¿Vale? Es muy importante tener controlado los pesos y medidas. ¿Cuánto mide un metro? Un metro mide lo que mide un palo que hay en un museo de París. ¿Y cuánto pesa un kilo? Un kilo pesa lo que pesa un troncho de hierro que hay en el mismo museo de París. Hoy en día eso es universal. Bueno, es relativamente universal. Vete a otro sitio y tal. Pero hoy en día es relativamente universal. Hace 2000 años no. Hace 500 tampoco. Hace 200 tampoco. Y es que hoy en día tampoco tenemos unidad de medidas, ¿eh? En Cantabria, si vamos a los pueblos, los carros de tierra no es lo mismo en un municipio que en otro. Eso los que nos hemos dedicado un poquitín a derecho en el ámbito rural nos ha vuelto locos toda la vida. Entonces, el control de los pesos y medidas es muy importante. El edil, ¿qué es lo que hace? Tiene guardado en casa el trozo de palo que dice cuánto es la medida que sea. Y tiene guardados en casa los cabezones, los cubos, por los cuales se van midiendo de diferente tamaño, se va midiendo, pues yo qué sé, el grano, el aceite o lo que sea. ¿Vale? Eso ya os digo, es fundamental y es fundamental hasta hace 2 días, ¿eh? Tenemos todavía pesos y medidas disímiles en Cantabria, a nivel general, hace 300 años, 300, 350. Magistraturas, los cuestores, por ejemplo, los cuestores son los que están a cargo de la finanza municipal. Otros, los praefecti iure dicendo, que están encargados de la administración de justicia. ¿Vale? Y en general, cuántas aparezcan. No todas las ciudades son iguales, no todas tienen las mismas necesidades, igual que no tiene el mismo número de concejales Santander que Treviso ni Santander que Madrid, y tampoco tiene la misma identidad los concejales. ¿Vale? Quiere decir, no tienen el mismo título, no hacen lo mismo. Pues aquí lo mismo. ¿Vale? Esto es la organización municipal. Vean, entonces, nosotros tenemos ya montado el Imperio Romano, estamos aquí en Hispania. Como os digo, a Hispania llega un derecho mayoritariamente ya muy, muy maleado, lo que podríamos llamar derecho romano vulgar, porque el mensaje ha sido eliminado porque contiene caracteres no permitidos. Bueno, ya veremos. Eso, derecho romano vulgar, porque en realidad la conquista definitiva de Hispania concluye en el 19 antes de Cristo. Ya os digo que es una conquista ficticia, porque los cántabros están alzándose en todo momento y siguen siendo considerados pueblo bárbaro, y los gallegos están alzando, y bueno, es una conquista un poco ficticia, pero es que apenas 3 siglos después, ni siquiera llega, entramos en lo que se llama la progresiva crisis del Bajo Imperio Romano, ¿vale? Que es una crisis con muy diversas razones. Vuestro manual le dedica un montón de páginas, nosotros vamos a hacer un pequeño resumen muy rápido porque no tiene sentido volvernos más locos, ¿vale? Fundamentalmente tres razones. Y luego lo vamos a enlazar, vamos a acabar con los romanos y vamos a empezar con los bárbaros. ¿Vale? Primera razón, de tipo militar, precisamente los bárbaros. Las fronteras del Imperio Romano empiezan a quebrarse por parte de los bárbaros. Vamos a ver después cómo tiene truco, ¿eh?, esto. Y os adelanto lo que también os dije el otro día. El Imperio Romano, le ponemos fechas a la caída y toda esta gaita. Ellos no se enteran. No se enteran, porque el Imperio Romano no es lo mismo en el siglo III que en el siglo II, ni en el siglo I, porque el Imperio Romano va mutando, porque el poder. ¿En qué tema estamos? Oh, es que yo por temas no lo te lo tendría que mirar. Es que no sé cómo está dividido los temas en el ejército en Hispania. Sí, correcto. No sé cómo está dividido los temas. 161, vale. Guay. A ver, que te lo digo seguro. Contenidos. España romana. Organización municipal, provincial y municipal de Hispania. ¿Vale? Claro, es que es el tema 8 según el libro. A ver, el manual es un tema, porque os acordáis que os dije que el manual está dividido en muchos más temas. Si os fijáis aquí, vuestro temario son 18 temas, el manual llegamos hasta el tema 33. Entonces, no es que nos saltemos temas en el manual, sino que hay cosas aquí que cubren varios temas del manual. ¿Vale? Hay cosas en el temario. Por eso no os digo nunca lo de entramos en el tema segundo ni nada por el estilo. No es por nada. Bueno, lo que os decía. Crisis del Bajo Imperio, que es una crisis en cierto sentido ficticia. El poder bascula hacia Constantinopla, hacia Bizancio, hacia Estambul. Allí sigue funcionando un imperio romano. De hecho, lo que sabemos del derecho romano se lo debemos al 90% a lo que pasa en Estambul, a Justiniano, que era un tío del llamado Imperio de Oriente, ¿vale? Ellos se sienten herederos del Imperio Romano, siguen funcionando con parecidas estructuras imperiales, siguen funcionando con la misma administración, entonces hay que cogerlo todo muy con pinzas, ¿vale? Esto. Pero bueno, como os digo, triple crisis: la crisis militar con el quiebro de la ruptura de las fronteras por parte de los bárbaros, una crisis político-militar, en segundo lugar, podríamos decir, con la creciente importancia que tiene el ejército en la toma de decisiones. ¿Os acordáis cómo que vimos el otro día cómo se escogía a los emperadores? ¿No? Como dijimos que lo importante era el carisma, y entonces, claro, si tú tienes un tío muy carismático al frente de unas legiones y están acostumbradas a arrasar con todo lo que se encuentran, pues ese tío muy carismático le puede entrar delirios de grandeza, etcétera, etcétera. Entonces, lo que llamaríamos hoy en día golpes de Estado, pues se van sufriendo cada vez con más influencia. Lo que acarrea una crisis a largo plazo, no porque los emperadores que llegan sean inútiles o porque los emperadores que llegan estén peor preparados, que en algunos casos sí y en otros no. Hay generales que llegan y son unos tíos acojonantes para el gobierno, pero cuando tú llegas al poder mediante el ejercicio del poder, mediante el golpe de Estado, de forma que se entienda la expresión casi natural, lo que haces es depurar todo lo que hay a tu alrededor, ¿vale? Para prevenirte de que no te pase a ti lo que le había pasado a los otros. Dicho de otra forma, no es que empieces de cero, pero casi. ¿Vale? Tú puedes poner al tío más listo del mundo, que si le pones mediante un golpe de Estado, va a estar complicado el asunto. ¿De acuerdo? Y en tercer lugar, tenemos una crisis de carácter económico y fiscal, que casi acaba derivando en una crisis social. En el Imperio Romano hay enormes bolsas de gente que no trabaja y que es mantenida por el Estado. ¿Vale? Son enormes bolsas de gente que está muy tranquila porque el Estado precisamente les mantiene con pan y circo, el famoso brocardo, lo del pan en el circenses. ¿Qué es lo que ocurre? Que este sistema se sostiene mientras el Estado es extraordinariamente o tiene unos superávits brutales. ¿Y cómo los consigue? Pues con mano de obra muy barata, con mano de obra esclava. En el momento que el cristianismo empieza a sentarse y que el cristianismo empieza a criticar la esclavitud y que se empiezan a manumitir de forma generalizada a los esclavos y luego directamente se prohíbe, ese sistema ya no funciona. ¿Vale? Entonces hay una crisis económica porque se ingresa mucho menos, pero es que además hay una crisis social porque hay un montón de peña que vive de la sopa boba. Literalmente, aunque todavía no se le llama así, la sopa boba es algo de la Edad Media, es una sopa que te dan gratis. ¿Vale? Hay un montón de peña que vive de la sopa boba y no le gusta la nueva situación. Entonces todo esto se acaba conformando y acaba creando una olla a presión. ¿Vale? El Imperio Romano acaba quebrando víctima de sus propios pecados y víctima de su propia antigüedad. Cuando desaparece de forma oficial, lleva 5 siglos a unos niveles muy brutales y se ha ido agotando el suelo. ¿Vale? Entonces, como os digo, administración militar, administración de justicia de la Hispania Romana, eso lo veis por vuestra cuenta, ¿vale? Nosotros pasamos a los visigodos. ¿De acuerdo? Pasamos a las invasiones bárbaras, que son el tema. Ya que lo tenemos, mira. España visigoda, elección quinto, quinta, pueblos germanos, estructura económica y social de los visigodos. ¿Vale? Todo lo que no hemos visto, Lucía, hacienda hispano-romana, organización del ejército hispano-romano, etcétera, etcétera. Todo lo que no veamos en clase, entendemos que sigue siendo objeto de examen dentro de las limitaciones que os dije el primer día, no os estudiéis, por ejemplo, cosas puramente de historia, que no os van a servir de nada, ¿vale? Pero todo es objeto de examen. Yo lo que voy a intentar en clase es resumiros y explicaros lo que yo considero bien que es más importante o bien que puedo contribuir a algo. ¿Vale? Pues si tenemos que estudiarnos un listado de cosas, en esta asignatura no, en la siguiente del segundo cuatrimestre. Lo veremos cuando veamos las constituciones. Las constituciones son un listado de características y prácticamente paso de ellas. Porque te explico por qué nace esa constitución en ese momento, etcétera, etcétera. Bueno, entonces decíamos los pueblos bárbaros. Los pueblos bárbaros decíamos antes que quiebran las fronteras de Roma. Yo dije, esto tiene mucho truco. Hay un momento en el cual Roma es tan gorda que no le da la ropa. Tiene tantísimas fronteras. Es tan grande y están tan alejadas las fronteras lejanas del centro de poder de Roma, ¿vale? De la metrópolis, que es insostenible el asunto. ¿Vale? Nosotros hablamos de los pueblos bárbaros, de los pueblos germánicos, porque es lo que ocurre en Europa, pero en Oriente Medio Roma tiene el mismo rollo. En la isla de Gran Bretaña le pasa lo mismo, el muro Adriano y todas estas cosas. Roma no puede sostenerlo. No puede sostener unas fronteras tan grandes. No puede sostenerlas a nivel económico, a nivel humano y tampoco puede sostenerlas a nivel político. Porque cuanto más alejados están sus generales del centro del poder político, más fácil es que se ensoberben y reclamen el poder. ¿Vale? Les tienes menos controlados, por así decir. Entonces, Roma escoge y dice, oye, mira, nosotros tenemos para defendernos a 50 tíos y nos están atacando 500. Tenemos mucha mejor preparación que ellos, tenemos mucha más disciplina que ellos, tenemos muchas mejores armas que ellos, pero por fuerza, si no es hoy, es mañana y nos van a cascar. Y Roma escoge y dice, de todos estos tíos que nos están cascando y que quieren saltar la valla y meterse en el Imperio Romano y calzárselo, ¿quiénes son los menos bárbaros? De todos estos bárbaros, de todos los que hablan a borbotones, ¿quiénes son los menos idiotas? Dicen los romanos, los visigodos. Los visigodos son un pueblo bárbaro que desciende de Grecia, de la isla de Gotland, una isla al sur, perdón, de Grecia, joder, de Suecia. De una isla al sur de Suecia, entonces es un pueblo que se va moviendo, ¿vale? Se va moviendo, llegan más o menos hasta el sur de lo que hoy en día es Polonia y allí se dividen los visigodos. Se dividen entre los ostrogodos que van a la zona de lo que hoy es Ucrania, a las llanuras ucranianas, a las llanuras cerealísticas ucranianas, y los visigodos que vienen hacia el occidente europeo, ¿vale? Esos visigodos comienzan a tener relaciones con Roma. Tienen relaciones con Roma de carácter comercial, porque evidentemente los bárbaros no son los bárbaros, hacen cosas. Los bárbaros no van desnudos por ahí con el rabo al aire y con el pelo largo. Los bárbaros hacen cosas, tienen orfebrería, cultivan, etcétera, etcétera. Entonces tienen relaciones comerciales con Roma y tienen además relaciones militares con Roma. ¿Por qué? Porque son mercenarios. Dentro de las tropas romanas siempre hubo un contingente muy importante de mercenarios. De mercenarios que vienen individualmente o en grupo. Voy yo y me alisto. O vamos nosotros, que somos todos los hombres de un mismo pueblo, y nos alistamos. ¿Vale? Entonces, todos esos rollos, todas esas relaciones, hacen que los visigodos sean más refinados que otros pueblos bárbaros. ¿Vale? Las élites, por ejemplo, las élites visigodas, ya veremos cómo son las élites visigodas, pertenecen a una determinada familia y tal y cual, bueno. Se manejan más o menos bien en latín. Entonces Roma escoge y dice, mira, se nos van a comer los bárbaros, vamos a coger a los menos bárbaros entre los bárbaros y les vamos a contratar como mano de obra, como mercenarios. Y dices, oye, ¿qué diferencia hay con lo que nos estás contando? La diferencia es que ya no voy yo solo, ni vamos todos los hombres de un pueblo. La diferencia es que cogemos a todo un pueblo, a todo un pueblo entendido como una civilización, una, entre comillas, nación, a todos los visigodos, y le decimos, o venís para el Imperio Romano, os asumimos, os pagamos, con la condición de que luchéis contra vuestros primos. Los alanos, contra los no sé qué. ¿Vale? Bien. Evidentemente sale mal. Evidentemente sale mal. Porque los bárbaros son bárbaros, pero no son tontos. Y los visigodos menos que nadie. Dice, oye, que estos tíos me están pagando por cascarme contra unos paisanos que son mis primos, porque ellos no tienen ejército suficiente para cascarse contra mis primos. Y yo, en cambio, sí tengo ejército suficiente para derrotar a mis primos. Y entonces llega un visigodo y hace la cuenta de la vieja. Y dice, si los romanos no tienen ejército suficiente para matar a mis primos, y yo sí tengo ejército suficiente para matar a mis primos, entonces yo tengo ejército suficiente para matar a los romanos. Y los visigodos, en lugar de aceptar lo que ya tenían, los contratos que ya tenían, empiezan a pedir otras cosas. Y se firman los foedus, los feudos. Los foedus. ¿Qué piden los visigodos? Tierras. Dice, mira, estoy cansado de ser un pueblo nómada. Quiero un reino. Y los romanos, que están atados de pies y manos, le dan reino. Les dan tierras aquí, les dan tierras allí, les dan tierras en el otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Que los visigodos son muy potentes y tienen muy mala hostia. Entonces, van avanzando. Se sienten engañados. Alarico primero se siente engañado. ¿Vale? Y entra en Italia y saquea a Roma y le tienen que untar. Y untan a los visigodos de esta forma que os digo. Les dan tierras y les acaban dando una tierra enorme en Francia, en las Galias. ¿Vale? Y ellos quieren expandirse. Quieren expandirse por varias razones. Porque los visigodos no han sido los únicos. Un montón de pueblos bárbaros han penetrado en el Imperio Romano por diferentes lugares. Estos han ido al oficial. Hay otros que no. ¿Vale? La península ibérica, por ejemplo, está dividida en tres grandes pueblos bárbaros que han llegado y se han asentado. Están los suevos en la zona de Galicia, de la Galaecia, Galicia, parte de León, parte de Asturias, el norte de Portugal. Están los alanos, que cubren el interior de la península ibérica, y están los vándalos. Los vándalos son los que ocupan Vandalucía. ¿Vale? Por eso luego los musulmanes, cuando lleguen, ocuparán la tierra los vándalos, al vándalus, al ándalus. ¿Vale? Los vándalos, para que os hagáis una idea de todo el viaje que dan, en vez de venir por Europa, dan la vuelta por toda África, se tiran, se pasan todo el norte de África violando y saqueando, cruzan el estrecho y llegan a Andalucía. ¿Vale? O sea, era un auténtico un caos, una anarquía. ¿Vale? Entonces, estos visigodos están situados, ya acabamos con la breve, entre comillas, introducción histórica. Estos visigodos están situados en Francia, hoy en día Francia, con parte de lo que hoy en día es de lo que hoy en día es Cataluña, que siempre ha sido un corredor vinculado a Francia. Y mitad porque les están presionando por otro lado. Le presionan los que otro pueblo bárbaro que se llama los francos. Y mitad por ganas de expansionarse, pues cruzan a la península ibérica. Y van cepillándose a los otros pueblos que hay aquí. ¿Vale? No en el primer momento. Otra vez lo de siempre. Decimos, en el 507 los visigodos, Hispania y todo este rollo. Primero, lo que decía el otro día. Pensamos que llegan los visigodos y que todos pasamos a ser rubios, altos, guapos, como el Thor de las pelis, ¿vale? Y nada, visigodos, la vez que más, o cuando más hubo, se calcula que hay entre 10 y 15 mil en toda la península ibérica, o sea, los visigodos son la élite, la altísima nobleza. No hay visigodos vendiendo cerdos en el mercado, hay visigodos gobernando. Y luego decimos, en el 507 los visigodos, Hispania y tal, los visigodos van conquistando Hispania muy poco a poco. Muy poco a poco. Y hasta tal punto van conquistando Hispania poco a poco que hay momentos en los cuales no se sabe quién gobierna en cada sitio. Como es lógico, que para eso estamos en el siglo V y VI y VII. ¿Vale? No es tan fácil saber quién gobierna en un pequeño pueblo del interior de la meseta. Porque el gobierno efectivo de los monarcas igual no es tan efectivo. Y porque de facto los pequeños pueblos de la meseta siguen funcionando exactamente igual. Exactamente igual. Entre que no dan mucha pasta, que los romanos pasaban de ellos. Igual. Igual. ¿Vale? Pero los visigodos, digo, han llegado a la península ibérica y van gobernándola, van invadiéndola poco a poco. ¿Vale? 570 y tantos, Leovigildo, conquista a los suevos, antes ha conquistado a vándalos y alanos, queda una parte incluso en la zona de Cartagena que está gobernada por el Imperio Romano, que es el Imperio Romano de Oriente, por Constantinopla, etcétera, etcétera. Muy poquito a poco. ¿Vale? Bien, y ya terminamos hoy. Lo hemos dicho muchas veces, pueblos bárbaros. A nosotros nos interesa el derecho. Vamos a ver en general las características del derecho en los pueblos bárbaros y el próximo martes nos metemos con una de las cosas más importantes del temario, que son los códigos visigodos. ¿Vale? No voy a decir que caen siempre, pero caen muy, muy frecuentemente. ¿Vale? Y además es una de las muy poquitas cosas del temario que hay que entender, porque hay un par de matices complicados. Pero eso lo veremos el martes. Entonces, a nivel general, el derecho de los pueblos bárbaros. ¿Vale? El derecho tradicional de los pueblos bárbaros. Nos interesa conocer de qué se parte para ver cómo evolucionan los códigos visigodos. El derecho consuetudinario, la costumbre de los pueblos bárbaros, se basa fundamentalmente en dos ideas. Vais a ver que son casi antitéticas. Primera idea, colaboración colectiva. Segunda idea, fragmentación. Pero si significan lo contrario. Sí, pero pongámoslo en contexto. ¿Colaboración colectiva entre quiénes? Entre las personas de un mismo pueblo, de una misma localidad. ¿Fragmentación entre quiénes? Entre todas las localidades. Dicho de otra forma, cada pueblo, cada tribu, bárbara, germánica, se lo montaba y se lo comía ellos solo. ¿Vale? Y se lo montaba y se lo comía ellos solo en base a unos principios. En base a los principios del derecho germánico tradicional, del derecho germánico consuetudinario, que son principios de lo que podríamos denominar un derecho muy primitivo, especialmente si lo comparamos con el derecho romano, que es un derecho muy avanzado. ¿Vale? ¿Por qué se caracteriza o qué principios rigen el derecho germánico? En primer lugar, religiosidad. Desde el punto de vista estético y desde el punto de vista ético. Es decir, no solamente hacemos el derecho en nombre de Dios, del Dios que sea en cada momento, en cada pueblo y en cada lugar, sino que los aspectos estéticamente religiosos tienen mucha importancia. En segundo lugar, reciprocidad. Compartimos nuestro derecho con aquel pueblo que... No tenía ninguna influencia del derecho romano. Lo vamos a ver después. Vamos a ver el martes esto, ¿vale? Y vamos a ver que hay diferentes teorías al respecto. Lo que os estoy explicando ahora, para acabar esta sesión, es el derecho clásico, tradicional, histórico, consuetudinario de los pueblos germánicos, que no tiene influencia del derecho romano. Es un derecho propio de los pueblos germánicos. Por eso quiero acabarlo hoy para luego compararlo con lo que van a ser los códigos visigodos, que sí que tienen influencia del derecho romano. ¿Vale? Entonces decíamos, religiosidad, reciprocidad. ¿Os acordáis? Muy parecido a lo que decíamos del derecho prerromano aquí en Hispania, que solamente nos compartíamos entre quisiéramos. Ya estar en España, a ver, yo he hecho la evolución histórica hasta situarles en España. Ahí nos hemos detenido a nivel histórico y ahora estamos haciendo un análisis jurídico. El análisis jurídico nos lleva hasta los tiempos primitivos de estos pueblos bárbaros y luego vamos a ver la evolución. De hecho, cuando el martes veamos los códigos visigodos, vais a ver que uno de ellos se dicta por un rey que es rey en Francia. Ni siquiera han entrado todavía a España, ¿vale? Es el código de Urico. Lo que pasa es que eso, he ido por dos vías. La vía histórica la hemos dejado aquí y estamos en la vía religiosa y empezamos desde el principio. ¿Vale? Igual no me he sabido explicar bien. ¿Vale? Tercera característica, materialidad. Es un derecho material. Es un derecho que no obedece a elementos abstractos. Está basado en lo palpable. ¿Por qué? Cuarta característica, literalidad. Es un derecho literal. Quinta característica, es un derecho formalista. Tiene muchos formalismos, importa mucho las formas, los rituales. Sexta característica, publicidad. Es un derecho no solamente público, sino orientado a lo público. Dicho de otra forma, se resuelve en tribu. Séptima característica, agrupación, lo mismo que hemos dicho, se resuelve en la tribu. Y octava, la autoayuda. ¿Vale? Vamos a ver cómo muchas de estas cosas acaban transmitiéndose al derecho altomedieval, cuando acabe quebrando incluso el estado visigodo. ¿Vale? Lo que os decía, quería dejarlo aquí, porque no me voy a meter con los códigos visigodos. Hemos hecho la evolución histórica hasta dejar a los visigodos en Hispania. Están ya sentados, ¿vale? A nivel histórico lo dejamos aquí hasta el siguiente paso, que va a ser la invasión de los musulmanes. A nivel jurídico, a nivel de evolución jurídica, hemos empezado con el derecho primitivo de los pueblos bárbaros y vamos a ver cómo evoluciona. ¿De acuerdo? Esto último es el derecho primitivo de los pueblos bárbaros y la evolución la vamos a ver después, la vamos a ver el martes, a partir de los códigos de los visigodos. Vamos a ver cómo tienen una influencia. mayor o menor de los, del derecho romano, depende de los autores, van a decir que más o menos, vamos a ver cómo, también depende de los autores, ese el derecho se aplicará a unas personas o a otras, etcétera, etcétera. Ya os digo que la clase del martes me interesa bastante, ¿eh? Es muy fácil, lo vamos a entender todos cojonudamente, bueno, no tiene ninguna cosa, y además lo vamos a ver en 25 minutos, porque no es muy largo, pero sí que me interesa que lo tengamos claro, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda? Nada. Vale, nadie me dice nada. Pues bien, entiendo que seguís vivos. Dejamos esto aquí. Supongo que esto lo suba el lunes, ¿vale? Porque ya os digo que me parece que mañana me estará. Gracias, hombre. Creo que mañana, o sea, que el fin de semana esto no va a estar subido por la aplicación, ¿vale? Entonces seguramente esta clase la tengamos el lunes. Y nada, muchas gracias por venir. Buen fin de semana. ¿Dónde subo las tutorías? A Inteca.